Bien, señores, habiendo escuchado sus alegatos de conclusión, voy a manifestar las siguientes consideraciones con las cuales se evalúa todo el acervo probatorio en su integridad respecto del asunto objeto del litigio que fuese definido en la audiencia inicial. En primera medida, debo señalarles, señores, que están dados todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la controversia suscitada entre los aquí involucrados, la señora Ana como titular de la cuenta de ahorro y la entidad financiera para evaluar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en las respecto de los sujetos aquí señalados. Frente a unas circunstancias particulares que han ocurrido de manera consecutiva en un lapso de tiempo, en un periodo de tiempo desde el 12 de mayo del 2021 al 20 de agosto del 2022, que afectaron la cuenta de ahorros terminada en el número 6969 de titularidad del aquí demandante por un valor de 91.150.000 pesos. Lo primero que debo señalar, como quedó pacífico en la fijación de los hechos, es que no hay discusión alguna frente a esta operación pasiva, la cual efectivamente pues, vincula a los involucrados a través de una cuenta de ahorros cuya definición se encuentra en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y en el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el que el banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario, de manera tal que el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta o su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, teniendo claro la configuración de un pago auténtico con los instrumentos o elementos entregados a éste, es decir, al consumidor financiero, para que pueda utilizar el producto financiero. Entonces, para tal efecto, debemos, y antes de introducirme particularmente a si las operaciones aquí cuestionadas se agotaron con todos los mecanismos en el acatamiento de las obligaciones legales a cargo de la entidad financiera, pues es importante recordar que la actividad financiera es considerada de interés público y por tanto le radia la Constitución a los artículos 78 y 335 de la misma, en la medida en que esta es una actividad en la que administra recursos del público, no solamente en la captación, como lo es una cuenta de ahorro, sino también en la colocación y debe la entidad financiera actuar con mayor diligencia y profesionalismo en la prestación del servicio financiero, debido a que esta es la que diseña los canales para poder llevar a cabo las transacciones. Es importante dejar sentado que no hay discusión alguna frente a las condiciones y características e información suministrada a la consumidora financiero durante la colocación del producto. Esto es pacífico. El asunto que aquí deviene es si la entidad financiera cumplió con esos mecanismos o obligaciones de seguridad y además con ese profesionalismo y debida diligencia que integran el núcleo de la relación contractual, conforme lo dispone el artículo 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, donde le exigen a la entidad financiera actuar con buena fe exenta de culpa. ¿A qué se refiere esto? Esto lo ha definido la jurisprudencia con ponencia del órgano de cierre, ponencia del magistrado Munar en el año 2018, quien ha señalado que es una conducta de la cual se puede evidenciar esa diligencia, ese profesionalismo que se materializa en el desarrollo de una relación que deviene de la confianza y además que es de tracto sucesivo, como es la utilización de una cuenta de ahorros. E igualmente, debemos dejar claro pues, que esta buena fe exenta de culpa se presume, pero a su turno pues, es una buena fe objetiva, no es esa subjetiva que se queda en el espectro interior de cualquiera de los involucrados. Porque recordemos que también los consumidores financieros debemos actuar o tomar conductas proclives a atender tanto las instrucciones como informarnos en la utilización de los productos financieros, y esto está concebido en el Estatuto del Consumidor Financiero, la Ley 1328 del 2009, que es el pilar del de las el cuerpo normativo de las obligaciones a cargo de la entidad financiera y a su turno de cómo se integra este cuerpo normativo al desarrollo de lo pactado en el contrato, en este caso en la cuenta de ahorros. Igualmente, tenemos que dejar claro que conforme lo dispone el artículo quinto y tercero de dicha ley, la ley 1328 del 2009, establece a la entidad financiera el cumplimiento de unas obligaciones que a su turno, o de manera sincrónica, están acompasadas como derechos de de los consumidores financieros. Entre esos, pues actuar con debida diligencia, cumplir con las obligaciones de seguridad y calidad en los distintos canales ofrecidos para los servicios financieros, que se alimentan con los principios orientadores establecidos en el artículo tercero, como ya lo había indicado, con esa debida diligencia, que es la materialización de ese buen hombre de negocios en la prestación de los servicios a los consumidores financieros. En esos términos, pues partiendo del artículo tercero, literal A del Estatuto del Consumidor Financiero, se han impartido instrucciones concebidas en la circular básica jurídica que han venido teniendo modificaciones con la circular externa 029 respecto de la o en materia de seguridad y calidad en los distintos canales que ofrece la entidad. Y en ellos, pues la entidad debe garantizar, según el tipo de canal o los instrumentos utilizados por el consumidor financiero, oficinas, corresponsales, cajeros, PIN-PAD, internet, banca móvil, obligaciones con el acatamiento de requerimientos de primero, identificación de vulnerabilidades informáticas y el otorgamiento de mecanismos fuertes de autenticación para la prestación de sus servicios, en la medida en que la implementación, la operatividad y la eficacia de estos, pues son a cargo de la entidad financiera debido a que con la utilización de los productos financieros y particularmente en una era virtual como la que hoy en día es, pues se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en ejercicio o agotando el ejercicio profesional la entidad financiera, más aun cuando ésta recibe beneficios por la prestación del servicio financiero. Sobre el particular, también debo señalarles que la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en Providencia del 19 de diciembre del 2016, componencia de Alier Salazar Ramírez, ha señalado que en razón a este profesionalismo que ya hemos reiterado y el provecho de las operaciones que obtiene, los riesgos de pérdida de las transacciones, y aquí habla de transacciones electrónicas, que ésta obtiene, los riesgos corren por cuenta de la entidad financiera, quien debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de de los riesgos a través de la reparación de perjuicios. E igualmente, dice la jurisprudencia en cita que el banco puede exonerarse de responsabilidad si se acredita en el plenario que ésta ocurrió por cuenta por culpa del cuentabiente o sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta o las transferencias o las operaciones que comprometieron los recursos. Por otro lado, también resulta de suma importancia recordar una sentencia del 18 de diciembre del 2020, componencia del Luis Alfonso Rico, en donde se indica particularmente estos mecanismos fuertes de autenticación en relación con el banco y el cuentabiente, debido a que debe verificar la identidad de su cliente a través del usuario, algo que se sabe como son las claves personales y algo que se tiene en el caso de las operaciones virtuales como son los tokens o en el evento que se requiera la biometría de acuerdo con el numeral 2.2.5 de la circular básica jurídica. Protocolos de autenticación que permiten identificar que el cliente es el que está realizando las operaciones a su turno y si ésta ha generado alguna situación sospechosa o modificación o alguna irregularidad en las operaciones. Como ya les había indicado de manera preliminar, además de este cuerpo normativo a cargo de a cargo de la entidad financiera a los consumidores financieros, y esto emerge del pacto, en el caso de la cuenta de ahorro, pues nos corresponde custodiar nuestro plástico y la clave para efectos, porque son los instrumentos que otorga la entidad financiera para efectos de llevar a cabo las operaciones con nuestro producto financiero, o a cargo más bien del producto financiero o del saldo que registra en el producto financiero, además de acatar pues esas buenas prácticas como consumidor financiero que están señaladas en el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009, asociadas a informarse sobre los productos y servicios, a observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la seguridad que imparta la entidad vigilada para la seguridad del manejo de los productos y servicios financieros. Bajo este cuerpo normativo me voy a introducir al caso en concreto. Hay una negación de aquí de la demandante asociada a las operaciones que cursaron, como bien lo dijo el abogado de la parte pasiva, durante 15 meses, desde el 15 del 05 del 2021 hasta el 20 de agosto del 2022, bueno, 21, 22 de agosto del 2022, que afectaron la cuenta de ahorro de la aquí demandante, en la que pues manifiesta a través de la negación indefinida no haber realizado esas operaciones que afectaron su producto financiero. Por tanto, en aplicación del artículo 167 del Código General del Proceso, se invierte la carga de la prueba y le corresponde a la entidad financiera acreditar, por un lado, el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y, por el otro, el incumplimiento de las obligaciones de custodia de los elementos transaccionales entregados al consumidor financiero para poder llevar a cabo estas operaciones. En ese sentido, entonces, me voy a introducir a verificar si hubo el cumplimiento de esos mecanismos o esas obligaciones a cargo de la entidad financiera, de lo cual podemos observar varias circunstancias del acervo probatorio y particularmente de las documentales que reposan dentro del plenario, las cuales no fueron ni tachadas ni desconocidas y fueron por demás exhibidas en el marco de los interrogatorios de parte tanto a la señora Ana como al representante legal de la compañía demandada. Sobre el particular, tenemos claro que con anterioridad a las operaciones cuestionadas, esto es el 3 del 01 del 2021, hubo una transacción virtual que no fue desconocida por la aquí demandante por 1.050.000 pesos, circunstancia que se repite el 5 del 02 del 2021, también una transacción virtual de 1.050.000 pesos. Y es allí donde me voy a detener, porque la demandante señaló en su interrogatorio que ella no tenía ni idea cómo acceder a la plataforma virtual. No obstante, operaciones que no están siendo cuestionadas y se puede evidenciar del log de mensajes y del log de operaciones, que con anterioridad a las operaciones cuestionadas sí hubo acceso a un portal virtual. Portal virtual que fue creado por la consumidora financiera con los mecanismos de seguridad fuerte entregados por el banco para que la cliente pudiese llevar a cabo las transacciones, porque de lo contrario no se explica, además porque no están siendo cuestionadas, cómo se pudieron llevar a cabo estas operaciones, de las cuales también se ven reflejadas en los extractos que hubiesen sido aportados por la entidad financiera al plenario, donde se puede evidenciar estas operaciones, transacciones virtuales, y además el 25 de febrero del 2021 un retiro en sucursal presencial de 10 millones de pesos. Y entonces es allí donde, indistintamente de lo indicado por la aquí demandante en su declaración, que ella guarda en un cajoncito en su armario, en su habitación, en un segundo piso de su casa, el elemento transaccional, hago referencia a la tarjeta de crédito y pues obviamente la clave que ella indicó tener en su memoria, pues las reglas de la lógica y de la experiencia nos indican pues que las claves, y más aún a esta altura de la vida, pues es difícil recordar, y menos si no se usa, como sucede con la aquí demandante, cuáles son las claves asociadas a su producto financiero, con lo que permite llevar a la conclusión a este despacho que están anotadas en alguno de esos documentos que la consumidora financiera guarda en su armario. Tenemos entonces que con anterioridad a las operaciones cuestionadas, esto es al 12 de mayo del 2021, hubo operaciones que no están cuestionadas, tanto virtuales como presenciales, en sucursal de La Vega, que cursaron con el plástico original entregado a la consumidora financiera. Y es ahí donde me voy a detener frente al mecanismo fuerte de autenticación, porque estas operaciones son presenciales, es decir, se presenta, no las virtuales, obviamente, sino el retiro de los 10 millones de pesos el 25 del 02 del 2021 en sucursal, donde se presenta el plástico, se introduce en el dispositivo y se asigna o se establece o se marca, pues, la clave para efectos de poder obtener el retiro de la cuenta. Y es allí entonces donde tenemos que hay una cosa muy importante que para este despacho llama la atención y es el hormigueo, porque lo voy a hablar así coloquialmente, el hormigueo, cómo se llevó a cabo estas operaciones que afectaron la cuenta de ahorro durante 15 meses. Y del interregno de estas 15 meses hay operaciones que si bien cursaron en corresponsal bancario, el cual no había sido utilizado con anterioridad por la consumidora financiera, el canal no estaba bloqueado, estaba dispuesto, no había una parametrización para imposibilitar su uso, ni el del corresponsal, ni el del cajero automático. Más allá que la aquí demandante afirmara que ella acudía físicamente a la sucursal. Entonces, aquí lo que llama la atención para este despacho es que quien realizó las operaciones accedió y devolvió, que es lo más llamativo para este despacho, devolvió el plástico a su lugar, es decir, tenía acceso a la morada de la demandante y si bien en las circunstancias que manifestaron todos los testigos permite llegar a una conclusión que si bien no pudieron haber sido ellos quien había podido realizar estas operaciones, tuvo acceso. Además, porque cerca a la morada o a la residencia del aquí demandante también había un hotel y además una panadería, en ocasiones un restaurante, y que todo esto estaba interconectado debido a que era una manzana. Es más, ella decía que había una única entrada para todo y que todos tenían como unos caminitos que se relacionaban y que ella podía ir a la casa de su hermana o la casa de su hermana podía venir aquí, que además quien les ayuda con la les apoya en el servicio, pues podía entrar a la casa de su hermana o a la casa de ella y que usualmente ellas estaban, pero pues que podían acceder, que a veces en ocasiones quien manejaba el carro, que es el hijo de la señora que apoya a la aquí demandante en su casa, pues también llevaba a las personas, ya que son adultas mayores, al hospital y que a veces este también atendía al hotel. En ese sentido, pues observa este despacho que sí había una permisión de accesibilidad a la morada y por tanto, pues al instrumento transaccional, porque las operaciones que cuestionan aquí cursaron a través de la tarjeta débito que tiene un chip que no es clonable. Lo que es clonable es la banda magnética. Y en ese sentido, el chip que cursó, porque además en el interregno de las operaciones cuestionadas se hizo un retiro de 30 millones de pesos exactamente el 21 de agosto en La Vega. De 30 millones de pesos, perdón, el 5 de agosto del 2021 de 30 millones de pesos en la sucursal con la que hubo un retiro cuantioso y pues efectivamente se había podido identificar que con anterioridad, porque como ya lo indiqué, se habían realizado retiros a través de corresponsal desde el 12 del 05 del 2021. Esto que nos permite llegar a una conclusión y es que quien accedió, repito, al instrumento transaccional, podía ingresar a las instalaciones de la morada del aquí demandante, sacar la tarjeta, realizar las transacciones y volverla a dejar en su lugar en la medida en que como operan este tipo de operación o como cursaron estas operaciones, pues no se evidencia que hubiese alguna extravío o que se hicieran a través de OTPs o virtuales, que además sí había un canal habilitado virtual con anterioridad a estas operaciones, sino que se realizaron en ámbito presente, es lo que quiero indicar, con la clave y la tarjeta entregada a la aquí consumidora financiera. Es decir, que sí hubo un incumplimiento en la custodia de sus elementos transaccionales, así fuese temporal. Y que quien accedió y realizó estas operaciones, pues llegó a eso que la jurisprudencia denomina algo que se tiene y algo que se sabe. Lo que se tiene es la tarjeta y lo que se sabe es lo asociado a la clave para que pudieran cursar estas transacciones en corresponsal bancario. Además, revisando el reglamento del corresponsal bancario, todas las transacciones que cursaron dentro del corresponsal bancario de manera hormigueada o de tracto sucesivo desde el 12 del 05 del 2021 al 22 de agosto del 2022 estuvieron dentro de los topes que se permite administrar en ese canal que estaba dispuesto para la utilización en el producto financiero. Y aquí hay algo muy importante y es que las declaraciones de los testimonios, la señora Belkis Triana, el señor Jairo Vargas, la señora Cristian Malagón y la señora Laura Cristina Vargas, fueron conducentes y coherentes en señalar una cosa particular y es que pues la señora Belkis no podía, la señora Ana no podía ir a la sucursal de manera solita. Por su edad. Entonces, lo que no se explica este despacho es por qué si se realizó una operación presencial en sucursal de 30 millones de pesos, esto no hubiese percatado en la medida en que con posterior adherida a esta se hubiesen podido percatar de que habían unas operaciones que se estaban ejecutando mediante corresponsal bancario que estaban afectando a la cuenta de ahorros de la aquí demandante y que hubiesen preveído mitigado esa exposición del riesgo, además que en el canal estaba en construcción, y ahí me voy a introducir frente a la construcción y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera, porque los numerales 2.3.3.1.12 y .13 de la circular básica jurídica señala que la entidad financiera debe bloquear el canal cuando exista situaciones que ameriten o un intento fallidos por parte del cliente. Del log transaccional y de la investigación interna, no se observa que hubiese un error en la digitación de la clave de estas transacciones en esos canales que no usaba con frecuencia la consumidora financiera. Es decir, que lo venía es más construyendo desde el 12 del 05 del 2023, porque además recordemos que en la declaración la aquí demandante señalaba que solamente hacía operaciones en sucursal, pero no recordó que con anterioridad a estas operaciones, como se vislumbra de los extractos, hago referencia a la del 3 del 01 del 2021 y la del 05 del 02 del 2022, haber realizado unas transacciones virtuales, para lo cual pues tuvo que haber sido apoyada por una persona. Ahora, en cuanto a esta situación, pues no es aplicable en el presente asunto porque la entidad financiera pues no debería bloquear pues cuando se está utilizando el producto financiero sin que existan situaciones que lo ameriten y tampoco puede bloquear la utilización del canal transaccional corresponsal bancario en la medida en que efectivamente pues no ha sido parametrizado por la consumidora financiera que lo único que iba a utilizar con esta cuenta de ahorros era presencial en sucursal de la ciudad de La Vega en sucursal bancaria. En cuanto al perfil transaccional, pues la entidad financiera debe confirmar las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Si nos vamos a identificar con anterioridad a estas operaciones, como ya lo había indicado, hubo dos operaciones virtuales y una operación presencial en sucursal exactamente el 25 del 02 del 2021 por 10 millones de pesos. Si observamos en los montos que hubiese realizado los retiros que realizaba la señora Ana con anterioridad y versus los montos hormigueados desde el 12 del 05 del 2021 a agosto del 2022, pues en razón a los montos se encaja dentro del canal. Aquí la única circunstancia que estaba en construcción es el canal que estaba habilitado, que no estaba bloqueado, corresponsal bancario y que además se acompasa con el reglamento de los retiros autorizados por ese canal para la utilización de los instrumentos o del producto financiero de la consumidora. En ese sentido, pues este despacho no evidencia que exista algún incumplimiento de esas obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera y, contrario sentido, sí se permite llegar a una conclusión y está acreditado dentro del plenario que sí hubo un incumplimiento de la custodia de los elementos transaccionales, porque es que, como el mismo abogado de la parte activa dice, no se explica cómo cursaron estas operaciones si no es a través de una aclaración. No, es que cursaron exclusivamente con el elemento transaccional entregado a la consumidora financiero, quien lamentablemente Hubo un tercero y eso está debidamente acreditado con la imagen también de los corresponsales bancarios, que fue un tercero que accedió a ese elemento transaccional y que luego volvían a ponerlo en el lugar. Y con eso hay una ruptura del nexo causal porque daño hay a la consumidora financiera. Y lamentablemente sus familiares no se percataron de una situación y de parametrización de este producto para cuidar, conservar los recursos depositados en la cuenta. Y en ese sentido, quien accedió a estos elementos transaccionales conocía cuál era el valor que contaba la demandante en su cuenta de ahorros, conocía y tenía los elementos transaccionales clave y tarjeta de crédito, y pues de manera sucesiva procedió a realizar sin que esto generara ningún alertamiento al interior de la entidad financiera. Y además sí llama la atención que si la aquí demandante realiza un retiro exactamente de 30 millones de pesos el 5 de agosto del 2021, es decir, en el interregno de 30 millones de pesos, pues no se explica por qué no pudo verificar, pudo revisar cuál era su saldo en su cuenta. Pues más, la señora Belkins, quien es su sobrina, había podido también adoptar o ser la autorizadora ante la entidad financiera para poder hacer un seguimiento al producto financiero, circunstancia que no ocurrió en el presente caso, por la cual pues se generó este detrimento patrimonial que no le es indicable a la entidad financiera porque hay una ruptura del nexo causal debidamente acreditada. Y por tanto, pues las operaciones están dentro del perfil por los montos, estaba habilitado el canal. Y en ese sentido se declaran prósperas las excepciones, el cumplimiento de las obligaciones contractuales de seguridad y el incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros a cargo de la consumidora financiera que terminó lamentablemente afectándole su saldo del producto, además que venía de una venta, como ella misma lo señala, de un inmueble en la ciudad de Bogotá y que afectó y lo tenía como un ahorro. Y el hecho, y aquí sí voy a exponer algo particular porque cada caso en concreto tiene sus particularidades. El hecho que la entidad financiera en otro caso parecido, que el tiempo fuera menos, hubiese devuelto a una amiga de la señora Ana Judith Rodríguez, no significa que sea ni un precedente ni que sea aplicable al caso en concreto, porque en el caso en concreto se realizaron esos retiros a través de no solamente corresponsales, sino también cajero automático y PINPAT en corresponsal bancario, con los elementos y la identificación protegida de la consumidora financiera, quien el plástico original, quien lo realizó, contaba con la clave asignada por la señora Ana Judith, y que además la señora Ana Judith confesó, y eso fue en el pasado, que uno de sus hermanos, que pues que en paz descanse, porque ella sí lo reconoció, el señor Pedro Alfonso, sí le había entregado su tarjeta para llevar a cabo transacciones. Y esta conducta pues también demuestra la desatención de las instrucciones y los mecanismos de cuidado y custodia de los elementos transaccionales a cargo de la señora Ana Judith. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar probado el cumplimiento de las obligaciones de seguridad del banco, incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros a cargo de la consumidora financiera, negar las pretensiones sin condena en costa, señores.